Dedicamos tiempo en nuestro informativo de hoy a hablar de nuestros mayores. El mes de octubre es el mes de los mayores. Se abría el mes con la conmemoración de ese Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre, una jornada que recuerda las contribuciones tan valiosas que las personas mayores aportan a la sociedad. Este año el lema ha sido: las personas de edad impulsan la acción local y mundial. Nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos. El objetivo es concienciar sobre los desafíos y las oportunidades del envejecimiento, honrar las contribuciones de las personas mayores y destacar la importancia de su dignidad, su independencia y su inclusión. Hoy, bueno, pues vamos a hablar de las personas mayores desde la oficina de consumo de la Mancomunidad ET en tu día. Tenemos en los estudios de la radio a Rocío Gallego y Gloria Granado. Gracias por estar con nosotros a las dos. Buenas tardes, como siempre, bienvenidas.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Y bueno, ¿por qué tenemos a las técnicas de la oficina de consumo con nosotros? Porque las personas mayores muchas veces son objetivo de estafas. Estafas a través de diferentes circunstancias. Bueno, ellos son los que están mayor tiempo en casa. Además, tienen tiempo también para escuchar y también, bueno, pues están menos familiarizados con las nuevas tecnologías. Por todo eso, desde la oficina de consumo de la Mancomunidad se ha considerado esencial dotar a este colectivo de herramientas prácticas para reconocer riesgos, reaccionar con cautela y reducir la probabilidad de ser víctimas de fraudes. Y para eso, para dar esta información clara, pues tanto Rocío como Gloria van a tratar de contarnos, a través de diferentes casos que se le han ido dando en su oficina, de cómo precisamente prevenir o cómo actuar en consecuencia. Así que nada, los micrófonos son vuestros. Adelante, Rocío, Gloria.
Bueno, para empezar vamos a exponer una serie de casos que creemos que son interesantes para las personas que nos escuchan y la manera de prevenirlos o de actuar en consecuencia si ya hemos sido víctimas de este tipo de fraude. En primer lugar tenemos a María. María llega a la oficina para comentarnos que le ha llegado un WhatsApp la semana pasada y que era su sobrino que está estudiando con una beca en el extranjero. Había perdido el móvil y menos mal que se acordaba del número de su tía. María en este caso le ha mandado 1.000 euros por Western Union, que es una plataforma, por decirlo de alguna manera, para enviar dinero que tiene disponible correos al menos. Y hoy iba a mandarle otros 1.000 euros porque no le dejaban enviar más dinero de golpe. Viene porque al sacar el dinero en el banco, el trabajador del banco le ha dicho que se acercase a la oficina porque no se fiaba.
Esta estafa se puede denominar, o la vienen llamando, estafa del hijo o del nieto. Es un medio de engaño que se aprovecha y apela a los sentimientos. Los estafadores normalmente se hacen pasar por hijos, nietos o algún otro familiar que está en apuros económicos y que le han robado el móvil. A través de una llamada telefónica, SMS o mensaje a través de WhatsApp, solicita que se le envíe dinero urgentemente. Nosotros recomendamos que se debe verificar la identidad de la persona que nos llama antes de mandar cualquier tipo de importe. Para ello, contactamos con algún familiar directo, si no es con este mismo que el que nos reclama el dinero, para asegurarnos de que esa petición es correcta.
Otro caso que se nos dio, pues es el caso de Carmen. A Carmen, vía SMS, le ha llegado una comunicación de su banco donde le informan que están intentando hacer operaciones desde su cuenta y que para poder cancelarlas tiene que acceder al enlace que le aparece en el mismo texto. Carmen ha accedido y le ha llevado a la banca online, pero Carmen no estaba dada de alta en dicha aplicación.
Este tipo de casos se denominan phishing, una terminología inglesa, le ponen términos ingleses, y aquí podemos decir que menos mal que no tenía la banca online activa. Vemos casos continuamente de phishing en la oficina, que le llegan mensajes incluso desde los canales oficiales de las entidades bancarias para que accedan por un asunto urgente para reforzar la seguridad de su cuenta, y sin darnos cuenta pues hacen algún tipo de operación y pensamos que nos pueden robar las claves. Aquí lo que tenemos que saber principalmente es que nuestro banco nunca nos va a llamar ni a solicitar datos personales ni a través de mensajes ni ninguna llamada. En todo caso, pues si ante cualquier confusión nos pasamos por la oficina para asegurarnos de ese requerimiento. También ha habido casos en los que se reciben SMS con notificaciones de la Dirección General de Tráfico o que hay devoluciones pendientes de Hacienda con unos enlaces anexos para que piques, y ya una vez dentro de ese enlace pues ya Te pueden robar tanto los datos bancarios como personales y puedes ser víctimas de otro tipo de fraude.
Otro caso que tenemos es el de Manuel. Manuel acude a la oficina porque le han vendido un colchón con propiedades medicinales que le afirmaron que era lo más apropiado para las dolencias de su mujer. El beneficio estaba asegurado según los vendedores. En esa misma reunión le indican que podría devolverlo sin ningún problema. Manuel realiza el pago metálico, recibe el colchón en su casa y dentro del periodo de prueba no observa mejoría alguna. Decide devolverlo y para ello llama por teléfono. Cuando acude a la oficina es porque no le han admitido la devolución al considerarlo un producto higiénico.
A este tipo de ventas en reuniones se le denomina venta a distancia. En este tipo de casos no podemos dejarnos llevar por la inmediatez o la insistencia de los comerciales. Es mejor llevarnos toda la documentación a casa, consultarla y valorarla antes de decidirnos. Tampoco nos tenemos que dejar llevar por las supuestas ofertas o descuentos que nos ofrecen ese mismo día, diciéndonos que si no es en ese momento ya no va a poder ser a ese precio, porque mejor vale valorarla y pensárnoslo en casa. Aún así, si compráramos algún tipo de producto, se denominaría, como decíamos anteriormente, venta a distancia. Entonces tendríamos un periodo de desistimiento de 14 días, si nos informan. Si en ese tipo de reuniones no se nos informan de la posibilidad de devolver el producto, se ampliaría un plazo de 12 meses. Debemos prestar atención a las características del producto y sobre todo para que nos fijemos si se consideran productos higiénico-sanitarios, debemos saber que estos no tienen devolución, por más que nos insista el comercial de turno que los podríamos devolver.
Otro caso es el de Antonio. A Antonio le han llamado de su comercializadora eléctrica para hacerle un descuento y ha aceptado. Cuando al mes siguiente le llega la factura, comprueba que es otra compañía y además ha perdido el bono social.
Esta también es una práctica que viene siendo habitual y se denomina slamming, que pasa continuamente. Se hacen pasar por nuestras compañías de eléctrica, de telefonía, y nos ofertan descuentos y un ahorro notorio en nuestra factura. Y sin darnos cuenta, al mes siguiente, cuando recibimos la factura, observamos que nos han cambiado de empresa sin nuestro consentimiento. Y a lo mejor el descuento que nos ofrecen no era para tanto. Hay que tener en cuenta que sobre todo en las facturas de electricidad normalmente nos informan de los precios sin IVA. Entonces hay que calcular esa tarifa con el IVA incluido y valorar si nos compensa ese cambio de tarifa. En el caso de Antonio que comentaba Rocío era un poco más enrevesado porque es verdad que no todas las compañías gestionan y tramitan lo que es el bono social. Entonces, lo mejor de primera es no fiarse, valorar todas las opciones y aprender a decir, no me interesa, lo voy a pensar, en caso contrario, contacto con la oficina.
El último caso es el caso de Cecilio. A Cecilio le han llamado de su compañía de telecomunicaciones para informarle de un mantenimiento en su instalación que se hará próximamente. Para ello le van a enviar a casa el material necesario, en este caso le dijeron que era un router, pero le piden que no abra el paquete hasta que vaya el técnico a su domicilio.
Aquí nos encontramos ante una estafa que en este verano hemos tenido varios casos en Extremadura y a Cecilio en realidad lo que le han enviado es un terminal móvil y ha sido consciente del engaño cuando le han cobrado en la siguiente factura el pago fraccionado de ese terminal. Estamos hablando que los estafadores sacaron un terminal de los más altos de gama, eran 1.500 euros de móvil y él, claro, él había asumido, como figuraba como titular, tenía asumida esa deuda con la compañía. Ante estos casos siempre lo más importante es decir nunca sí desde el principio y cortar la comunicación y contactar directamente o bien con una oficina o bien con la atención al cliente el teléfono que nos facilitan en factura para poder ampliar la información.
Bueno, y están los casos, ¿no? Algunos de los casos más numerosos, ¿no? Entiendo que os han ido llegando hasta la oficina de consumo, sobre todo por parte de personas mayores que, Rocío, Gloria, no tienen por qué ser exactamente tampoco personas mayores, porque cualquier persona de menor edad también puede caer perfectamente, ¿no? En ese tipo de estafas, de engaños a través de Internet, aunque estemos hablando de personas mayores, pero nos puede suceder a cualquiera.
Sí, totalmente. Y además en el mundo actual que vivimos, con el auge de las nuevas tecnologías, cualquiera puede ser víctima de este tipo de fraude.
Consejos generales, a ver, ¿qué nos aconsejáis, qué nos recomendáis desde la oficina de consumo?
Bueno, en primer lugar, tenemos una serie de consejos de seguridad generales, pero en la vivienda. Es verdad que ante este tipo de fraude, ya no solamente los que son de manera telemática, por decirlo de alguna manera, sino que hay mucho tipo de fraude también en persona. Este colectivo está mucho tiempo en casa, está mucho tiempo solo, entonces son más vulnerables en este sentido. Por su seguridad, pues lo primero que teníamos que decir es que jamás abran la puerta a personas desconocidas, ni siquiera a través del portero automático, que desconfíen si llaman, por ejemplo, en nombre del cartero en horarios que no son de reparto, desconfiar de las personas que se presentan en el domicilio bien arregladas o tienen buena presencia, porque es para ganarse su confianza. Que no es recomendable tampoco permanecer al otro lado de la puerta y preguntar quién llama, porque ya estamos diciendo que estamos en casa y que estamos solos. Y no abrir la puerta, aunque sea ni un poco, para ver quién es, ya que de un empujón pues perfectamente se puede acceder al interior de la vivienda. Es verdad que estamos en zonas rurales y a lo mejor esto nos suena como que pasan más en las grandes ciudades, pero no hace muchos años tuvimos bastantes casos en Monesterio con la estafa del revisor del gas.
Es cierto.
Y al final se dieron circunstancias y situaciones en personas mayores que no tenían que haber pasado si esa mijina de picardía o de desconfianza hubiese sido un poquito más, hubiese estado más presente en ese sentido. También si llaman por teléfono, pues no decir que estamos solos ni facilitar datos sobre nuestro nombre, apellido, DNI, ni ingresos, ni cuenta bancaria.
Recomendaciones generales. ¿Algo más que se nos quede atrás y que vosotros penséis que es de interés para nuestros oyentes?
Pues sí, incidir sobre todo también en que nunca se compartan los datos personales, ni tarjetas, ni contraseñas. Ahora que cada vez más habitual que en los bancos se insta a que se saque dinero a través de los cajeros, que tengan muy, muy a buen recaudo los códigos de seguridad y toda la información bancaria, y para que en el caso de recibir llamadas, como hemos estado comentando anteriormente, pues eso, el aprender a decir que no me interesa y llamar a los números oficiales que están habilitados para ese tipo de información. Es verdad que los estafadores suelen crear un sentimiento de urgencia para que actúes sin pensar. Entonces, ante todo eso, ante cualquier indecisión, directamente colgar el teléfono. No usar el teléfono para nada, ni dar datos personales, ni clave, y cuanto menos información traslademos, más seguros nos encontraremos.
Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Rocío, Gloria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir estas cuestiones tan interesantes, tan importantes para nuestros oyentes. Ya saben, Oficina de Consumo en la Mancomunidad de Tentudía es uno de los departamentos más conocido y reconocido por parte de la ciudadanía de nuestro territorio, y hoy han querido venir a la radio para conmemorar este mes de octubre que estamos a punto de cerrar, mes dedicado a nuestros mayores. Gloria, Rocío, muchísimas gracias como siempre, y aquí nos tenéis para lo que queráis.
Muchas gracias, Rafa.